Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Un intruso en el observatorio. Ángel Anguiano, Encarnación de Díaz, 1840-1921.
Muy joven, Ángel Anguiano dejó amigos y familiares en Encarnación de Díaz para mudarse a Guadalajara y estudiar en el Seminario Conciliar de la capital de Jalisco. Unos años después, volvió a preparar maletas y cambió de costumbres y ritmos para instalarse en la Ciudad de México. Se inscribió en la Academia de San Carlos y terminó titulándose de ingeniero civil y arquitecto especializado en levantamientos topográficos. Pero la mayor de sus proezas tuvo que ver con otro tipo de elevaciones. En diciembre de 1876, y como azaroso resultado de una improbable combinación de variables, el ingeniero y arquitecto jalisciense Ángel Anguiano, de 36 años de edad, fue nombrado el responsable de la creación del Observatorio Astronómico Nacional. En menos de 18 meses, completó la misión casi imposible de inaugurar ese moderno y anhelado mirador para atisbar los astros en una de las torres del Castillo de Chapultepec, equipado con un potente anteojo cenital de la fábrica de Troughton & Sim, un péndulo sideral y un cronógrafo. Luego, hacia 1881, Ángel Anguiano recibió la encomienda de viajar a Europa para comprar los mejores instrumentos astronómicos. Durante 6 meses, visitó las fábricas de mayor inventiva y calidad, preguntó precios, características, plazos de construcción, costos de envío, conversó largamente con los fundadores de las marcas de mayor prestigio entre los astrónomos británicos, franceses e italianos. A su regreso a México, el ingeniero Anguiano era indiscutiblemente uno de los personajes más informados entre nosotros sobre cada aspecto de la astronomía de vanguardia, mientras se ocupaba, casi en solitario, en diseñar y planificar unas nuevas instalaciones para el Observatorio Nacional Astronómico, allá muy lejos, a una distancia de casi 10 kilómetros de la ciudad, en la población de Tacubaya. El modernísimo observatorio, además, presume otras innovaciones que concibió su director jalisciense: una imponente biblioteca especializada en temas astronómicos y una singular publicación, el Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que facilitan el intercambio y la vinculación con la comunidad científica mundial. Otro acierto, aquel telescopio ecuatorial que Anguiano comisionó a la fábrica irlandesa Group, instrumento que permite la participación del Observatorio Nacional en uno de los proyectos científicos más ambiciosos de principios del siglo XX, la elaboración colectiva de la Carta del Cielo, sorprendente rompecabezas fotográfico, prodigioso ejemplo de ciencia global. Ángel Anguiano escribió libros de texto que generaciones enteras usaron como referencia básica. Fue profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros y dirigió la Comisión Geodésica Mexicana. En agosto de 1895, enunció claramente sus ideales a favor de la imaginación científica. No es posible retroceder ni un palmo en estos tiempos de asombrosa actividad intelectual, y no se concibe que la astronomía, tan fecunda y favorecida en todos los pueblos cultos del globo, solo en México quedara como planta exótica, sin que hubiera podido aclimatarse en nuestro suelo, sin que llegara a producir sus óptimos frutos geográficos y catastrales, y sin que deleitara al espíritu con sus maravillosas verdades.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto preparamos todos los días para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Bueno, pues antes de entrar en los detalles, como evidentemente ya lo escuchó, presentamos esta serie que se ha producido aquí en Radio Universidad de Guadalajara, tan relevante, Cronoscopio, con personajes de la ciencia y las artes de Jalisco. En este caso, escuchamos la biografía de Ángel Anguiano, un ingeniero jalisciense nacido en Encarnación de Díaz en 1840, y toda esta trayectoria que ya escuchamos. Bueno, después de esta cápsula vamos a presentarle la información que tendremos en esta tarde. Entraremos con un resumen sobre el tema de desaparecidos. Vamos a dar seguimiento a este caso tan grave, tan preocupante, que ayer se dio a conocer por distintos medios, este informe especial sobre abusos infantiles en escuelas y en otros centros educativos aquí en el país. Y también, pues lamentablemente, hay cifras preocupantes de alza de homicidios dolosos. También vamos a dar seguimiento a un tema que se ha estado dando una cobertura muy pertinente, muy importante aquí en Señal Informativa, y tiene que ver con estos fraudes, estos despojos que se hace a partir de los recursos del patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado. Se da seguimiento en particular a ese megaproyecto turístico inmobiliario comercial de empresas de los hermanos Covarrubias Valenzuela, que se pretende hacer en el poblado de Santa Cruz de la Soledad, que pertenece al municipio de Chapala, despojando de sus tierras a los ejidatarios, pero además con una inversión de dinero público. Hace apenas una hora aproximadamente, el director en turno del Instituto de Pensiones, Héctor Pizano, dijo que hay la posibilidad de que el Instituto de Pensiones del Estado se salga de ese proyecto y pida la devolución de sus recursos, los más de 380 millones de pesos que invirtió. Y hacia la mitad del programa tendremos la entrevista de la tarde. Vamos a dar seguimiento a un tema también lamentablemente de despojo, y es que el colectivo que defiende el Cerro de la Reina en Tonalá está denunciando un cambio de uso de suelo de parte de las autoridades. Y si al final del programa le presentaremos el corte de caja donde estamos parados en términos de la pandemia. Antes de los detalles, saludo con gusto con mi compañero Jesús Estrada, a Hugo Molina en controles y también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción.
Buenas tardes, pues, qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara en Cosa Pública 2.0. Vamos a partir el programa de hoy específicamente con el resumen correspondiente a la crisis de personas desaparecidas. Vamos a partir con un boletín que emitió la Fiscalía del Estado de Jalisco con relación al caso que comentamos justo al inicio del programa del día de ayer, de esta información de un posible secuestro que sufrieron 6 estudiantes de la Universidad de Chapingo aquí en Jalisco. Estaban haciendo sus prácticas en San Isidro Mazatepec, en el municipio de Tala. Lo que está aclarando la Fiscalía, dice, es que no fueron secuestrados estos estudiantes en Jalisco. Dice, con relación a las notas publicadas el día de hoy referente a un supuesto secuestro de estudiantes de la Universidad Chapingo en Jalisco, desde el día de ayer este boletín, la Fiscalía de Jalisco realiza las siguientes precisiones. Respecto al número de secuestro de los 6 estudiantes pertenecientes al Departamento de Zootecnia de esta institución educativa, es importante señalar que estos en ningún momento fueron víctimas de este delito, sino más bien de una extorsión telefónica, es lo que dice la Fiscalía. Desde que la dependencia estatal, añade, tuvo conocimiento de los hechos, se llevaron a cabo todos los actos de investigación con la finalidad de ubicar a los jóvenes quienes habían sido víctimas de este delito por parte de los extorsionadores. Una vez que se obtuvieron datos sobre su posible localización, personal ministerial implementó un operativo logrando su ubicación el pasado lunes 31 de mayo, por lo que se procedió a establecer con contacto con las víctimas en dos puntos diferentes del municipio de Tala, donde se les hizo el conocimiento de la situación, señala.
De acuerdo con los datos proporcionados por los jóvenes, tras haber sido víctimas de extorsión, realizaron un depósito de 12 mil pesos con dinero que ellos juntaron entre todos, pero dijeron desconocer si sus familias habrían realizado algún otro tipo de pago. Una vez que la fiscalía localizó a los 6 estudiantes, las investigaciones relacionadas con estos hechos continúan con la finalidad de identificar a los responsables. El comunicado es curioso porque de algún modo hace, digamos, es un intento de justificación que se trata de otro delito y no de desaparición. Pero en el momento en que los familiares y la directiva de la Universidad Autónoma de Chapingo denunciaron los hechos, en ese momento se desconocía el paradero de estos 6 estudiantes, por lo tanto, sí, en ese momento sí estaban desaparecidos, de tal manera que es un intento pues un poco extraño de parte de la Fiscalía. Vamos a esta información, y es que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, esta organización social no gubernamental de aquí de Jalisco, dedicada al tema de derechos humanos, presentó el día de ayer un micrositio con información detallada sobre la crisis forense por la que pasa el Estado. Los datos del micrositio están más detallados que los presentados el 19 de mayo en un informe por el mismo CEPAT, y en el que hizo una serie de recomendaciones al gobierno de Jalisco, entre ellas reconocer que existe la crisis forense y emprender acciones para garantizar la no repetición de las violaciones a derechos humanos de las víctimas directas e indirectas, pero las autoridades aún no han dado respuesta a estas sugerencias presentadas por esta ONG.
Es importante que recordar que pocos días después de aquel 19 de mayo, cuando se presentó la primera parte de este informe, es cuando hubo reacción de parte del gobierno junto con otros trabajos periodísticos, donde de alguna manera el gobierno pues reconoció, aunque no directamente, pero que sí hay problemas en ciencias forenses ahora. La herramienta que presentó ayer el CEPAT contiene datos sobre la disposición final de personas fallecidas sin identificar. Según la información que procesó CEPAT, 1.560 cuerpos fueron incinerados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del año 2006 al 2015. Otros 344 fueron incinerados por instituciones educativas entre el 2000 y el 2016, luego de donaciones. Y hubo otras 1.113 donaciones a instituciones de educación entre 1997 y 2018.
Fíjese usted, eso que era una práctica que los estudiantes de medicina pues hacían sus prácticas con cuerpos que eran donados por el Servicio Médico Forense, pero esos cuerpos que antes se consideraban sin nombre pertenecían a alguien, y era un hábito que pues no debía repetirse. Ya finalmente se puso fin a este hábito. El portal arroja también que 1.753 cuerpos sin identificar de 2006 a 2020 permanecen en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y que otros 48 fueron trasladados de distintas regiones al área de antropología forense del edificio central en San Pedro Tlaquepaque, y 1.454 más fueron inhumados en panteones de 2006 a 2020.
Ahora, en total, el CEPAD detectó que hay 6.272 registros de personas sin identificar a disposición del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Aquí incluyen declaraciones de Jonathan Ávila, amigo investigador del CEPAD, especializado en el tema de personas desaparecidas. Él dijo: sabemos que es imposible que haya instalaciones para almacenar, resguardar estas más de 6.200 personas.
El micrositio, esta herramienta, esta plataforma que presenta el CEPAD, permite georreferenciar cada uno de estas fosas clandestinas, entre otras cosas. Y en esta nota del diario NTR se cita también a Francisco Campos, investigador de esta organización. Dice para CEPAD: es alarmante cómo estos hechos han devenido en un crecimiento constante de la crisis forense, y sin embargo no se ha considerado como tal desde el gobierno del estado. Incluso se ha tratado de minimizar, y con toda razón, así lo hemos constatado, este intento por minimizar este grave problema. Bueno, y en una información relacionada, nuestra compañera Fátima Aguilar nos cuenta que el Ayuntamiento del Salto se dio en como dato más de 400 gavetas del Panteón Municipal número 3 al gobierno del estado para colocar cuerpos sin identificar, mismos que son rehabilitadas por la Secretaría de la Infraestructura y Obra Pública.
Nos cuenta el trabajo de Fátima que Jaime Carreras Corona, quien es el director de Construcción y Supervisión en el Ayuntamiento de El Salto, confirmó que esa obra es del gobierno estatal y en esta ocasión no fueron adquiridas, como ocurrió en la administración pasada.
En un recorrido que realizó Señal Informativa, se pudo observar que están restauradas con mármol 412 gavetas y aún se encuentran sin ocupar. Se ubican a un costado de las otras 500 gavetas adquiridas por el gobierno anterior, el de Aristóteles Sandoval Díaz, cuando se destapó una crisis forense por el deambular de dos trailers con cuerpos sin identificar en condiciones indignas de conservación.
Según el funcionario municipal, el convenio de comodato se firmó hace un año con el gobierno del estado. Dice, la obra como tal la está realizando el gobierno del estado, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y nos está pidiendo como municipio solo como comodato. Es un favor para poner cuerpos ahí de parte del gobierno del estado, ahí en ese lugar. Nos están pidiendo el favor de prestarles el área y nada más.
Bueno, y mientras crece la crisis forense y también de personas desaparecidas y se necesitan recursos para atender estos graves problemas, bueno, del otro lado hay un derroche en las campañas que ayer llegaron a su término en términos de promoción del voto. Hay este periodo supuestamente de reflexión para llegar a la jornada electoral el próximo domingo. Sobre esto reflexionó Andrés Barrios de la organización Nuestro Presupuesto. Dice que los 101 millones de pesos que se han gastado en las campañas electorales en Jalisco reflejan que presupuestalmente son más relevantes que la búsqueda de personas desaparecidas o la atención de víctimas de la violencia.
En concreto, pues él comparó, Andrés, que mientras los partidos políticos gastaron 101 millones de pesos en unos meses de campaña, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas tiene un presupuesto de 94 millones de pesos para todo este año. Además, los Centros para la Justicia de las Mujeres tienen 70 millones de pesos presupuestados, la Fiscalía Anticorrupción tiene 61 millones y el Fondo Estatal para los Desastres Naturales apenas cuenta con 50 millones.
Bien, vamos a otras informaciones que tienen que ver con temas desaparecidos, pero en otros puntos del país. Desde hace días le hemos comentado que un líder de la tribu Yaqui allá en Sonora, Tomás Rojo, está desaparecido desde la semana pasada. Hay mucha preocupación evidentemente de la familia, de la misma comunidad, especialmente la que pertenece de Bacum, por la suerte de este dirigente que se destacó por la defensa del agua, por megaproyectos impulsados por el anterior gobierno estatal de Guillermo Padres. Y vamos a presentarle un fragmento de un comunicado que la propia familia dio a conocer el día de ayer. Vamos a escuchar este fragmento.
En los primeros días del mes de marzo, el CIAPA anunciaba la crisis hídrica para la ciudad y el...
Aquí lo vamos a correr. A ver, permítanme un momento. Tenemos algún problema para compartirlo.
Se incentiven todos los esfuerzos para que Tomás regrese.
Procedemos la familia a dar lectura del comunicado.
Comunicado a la opinión pública en general. Familiares del ingeniero Tomás Rojo Valencia, Lloreme de la tribu Yaqui de Sonora. Con el debido respeto que tenemos los familiares del señor Tomás Rojo Valencia y como integrantes de la Nación Yaqui, de conformidad con nuestros usos y costumbres y de nuestro pleno respeto a las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui y de su gobierno autónomo, queremos primero que nada agradecerles profundamente a todos los amigos de nuestro amado padre, esposo, hermano, hijo, tío y compañero Tomás, por las valiosas y oportunas muestras de apoyo en nuestra búsqueda y por unirse a nuestra causa para exigir justicia y, sobre todo, para solicitar encarecidamente a las autoridades del Gobierno de México en todos sus ámbitos que, conforme a la ley y al Estado de Derecho, se incentiven todos los esfuerzos para que Tomás regrese a nuestra humilde casa sano y salvo. Nosotros, su familia, no buscamos culpables, ni tampoco buscamos beneficios económicos o políticos bajo ninguna circunstancia o razón. Lo único que exigimos enérgicamente es que hagan valer nuestros derechos y que los responsables del Gobierno de México en todos sus ámbitos nos dejen vivir en paz y en armonía. Asimismo, reconocemos y atesoramos los incansables esfuerzos de lucha social pacífica de nuestro amado Tomás, quien nos ha inculcado en cada uno de nosotros y donde siempre en el día a día con gran ímpetu y amor por su sangre indígena nos ha inculcado su gran visión de hacer valer nuestros derechos como indígenas de la Nación Yaqui. Asimismo, con mucho respeto, hacemos un extrañamiento a todas las personas que estén opinando negativamente en contra de Tomás y que pretenden desacreditarlo, puesto que reiteramos que nuestra lucha por encontrarlo no persigue ningún fin político ni busca una ventaja en la próxima contienda electoral. Nuestra lucha es como la de muchas personas más que exigimos que pare la violencia en el interior de la tribu Yaqui y en el estado de Sonora. Ya que como indígenas yoremes estamos alzando la voz, puesto que vemos con desgracia que en estos momentos nuestra nación Yaqui está bajo asedio y que es debido a intromisiones de intereses políticos y económicos externos que pretenden coartar nuestros derechos y opacar nuestra lucha ancestral en la defensa de nuestro territorio, nuestra agua y nuestros recursos naturales. Todos los familiares unidos de Tomás Rojo Valencia y de los yoremes hermanos que lo conocemos, sabemos que este atentado contra la libertad y la vida es una reprimenda para que nos quedemos callados y no defendamos nuestros derechos, y por desgracia es un acto más de intimidación y de hostigamiento, puesto que este crimen en contra de nuestro ser amado Tomás no es el único. Hay muchos más de nuestros hermanos indígenas yoremes de la tribu Yaqui que han callado hasta el momento por temor a las represalias. Y por ello, de la manera sincera y valiente, es que exigimos que pare esta ola de violencia y de intervención en nuestros pueblos yaquis, que viven bajo la sombra del terror y el miedo. Con profundo agradecimiento, agradecemos sus muestras de preocupación, afecto y cariño por Tomás. Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a los agricultores unidos del Valle del Yaqui y del sur de Sonora.
Bien, esta es una parte de este comunicado que dio a conocer la familia de Tomás Rojo Valencia, este líder yaqui. Ya se dieron a conocer ahí de otros detalles de que no es el único miembro de la comunidad yaqui que está padeciendo estas intimidaciones, estas agresiones, pero hay mucho temor a dar a conocer por parte de otros integrantes de la tribu yaqui estos casos concretos, porque hay intimidación, hay terror, como bien dijeron, y ya apenas hace un par de meses aproximadamente le recordábamos la desaparición y lamentablemente posterior se halló sin vida de otro integrante de la tribu yaqui, y ahí en este caso lo comentamos en su momento, vemos de manera muy claro esta troika de intereses que muchas veces lo hemos repetido, que se trata de los intereses del Estado, de los intereses empresariales, pero muchas veces la violencia es cometida, es ejecutada por integrantes del crimen organizado, y por eso hay tanto temor, porque no se sabe si muchas veces los sicarios están al servicio de una empresa minera, como fue el caso denunciado anteriormente, o del propio gobierno del Estado que quiera llevar a cabo algunos megaproyectos, pero lamentablemente otra vez vemos que la violencia está asociada en los casos de despojo muchas veces de la mano del crimen organizado.
Vamos a pasar también a cerrar el bloque de crisis en torno a personas desaparecidas con dos notas más. Una es que el día de ayer se realizó la undécima caminata por la memoria y la justicia de parte de familiares de personas desaparecidas, esto allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto lo realizan el primer miércoles de cada mes. Entre los participantes de ayer se encontraban Adriana Martínez, ha participado en tres de estas caminatas, y ella cuenta que su hijo Marwan Andrade, él desapareció aquí en La Barca, en Jalisco, el 7 de febrero. Dice que la última vez que tuvo comunicación con él, le señaló que lo había detenido la policía y que en media hora regresaría, pero no fue así. A la fecha, agregó, se desconoce el paradero de su hijo. Las autoridades no avanzan en la investigación, reclamó, y dijo que realiza esta caminata cada mes para que nos den una solución.
Uno entre otros casos, y lamentablemente otro caso más aquí en Jalisco, donde participa o se denuncia la participación de policías municipales en la desaparición forzada de personas. En tanto, la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, solicitó al gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Diego Sinué Rodríguez, que refuerce la seguridad en los procesos de búsqueda en ese estado luego del asesinato del activista Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda y quien también tenía un familiar desaparecido.
Nos preocupa la seguridad, dijo la comisionada nacional, tanto para las familias como para los buscadores de las comisiones de todo el país. No buscamos culpables, buscamos a los desaparecidos, dijo Carla Quintana, agregó, exigimos justicia para Javier, por supuesto que su asesinato está directamente relacionado con sus acciones de búsqueda.
Bueno, vamos ahora a otro tema para dar seguimiento a este grave caso de abuso abuso infantil, que ayer le presentamos la reseña de un informe presentado por una organización especial. Y en este seguimiento de Animal Político cuenta que en las últimas dos décadas la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados acumularon al menos 5,110 casos con denuncias de abuso sexual en planteles de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del país, de acuerdo con información recabada a partir de solicitudes de información, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, registros hemerográficos y consulta con especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre los casos denunciados se encuentran acusaciones de pederastia y pornografía, y en la mayoría los presuntos victimarios son maestros, personal auxiliar y conserjes de estas propias escuelas.
A pesar de este enorme número de denuncias y de irregularidades, dice que ni las autoridades educativas ni la institución ninguna en el país tiene un registro de las agresiones que ocurren dentro de las escuelas hacia los menores de edad, mucho menos de los agresores y los procedimientos legales que se siguieron en su contra en el caso de que se hayan iniciado.
Dice en este informe de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia que la explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado a partir de 18 casos que ha litigado, la organización identificó patrones de abuso sexual en las escuelas con testimonios de víctimas que tienen entre 3 y 7 años y que acreditan abusos cometidos en planteles en la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca y lamentablemente también aquí en Jalisco.
También cuenta que ante el incremento de las denuncias de violencia sexual en los centros escolares y por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación elaboró protocolos para la prevención de la violencia sexual escolar que en principio debieron entrar en operación a partir del ciclo escolar desde el actual 2020-2021. Pero fueron pospuestos a raíz de la pandemia.
Bien, vamos ahora a presentarle un trabajo de nuestro compañero Omar García. En este nos cuenta que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que es este organismo encargado de manejar justo las pensiones, las jubilaciones de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y de sus municipios, invirtió 324 millones de pesos en un megaproyecto turístico que solo está en el papel, y este megaproyecto se encuentra en el poblado de Santa Cruz de la Soledad. Escuchemos este trabajo de Omar García.
Con la intención de crear un megaproyecto turístico comercial en el Cerro del Junco y el Cántaro, Chapala, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se ha convertido en cómplice del fraude que han ejecutado los dueños de la desarrolladora llamada Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala, SADCB, a los ejidatarios de la localidad. A pesar de que hasta ahora no existen obras físicas de este megaproyecto turístico, el Instituto de Pensiones del Estado ha invertido, a costa de los trabajadores, casi 324 millones de pesos, sin tener, hasta el momento, ninguna ganancia o recuperación de la inversión. Aunque el fideicomiso debió de concluirse hace años por la falta de cumplimiento con las cláusulas del convenio por parte de la empresa, el IPEJAL ha sido omiso y ha también ignorado por completo llevar a cabo todas las cláusulas de sanción en contra de la empresa. Una búsqueda realizada en el Registro Público de Comercio por este medio de comunicación reveló que la empresa encargada del proyecto inmobiliario es propiedad de los hermanos Covarrubias Valenzuela, empresarios dueños de compañías como Motormexa, Covasis, SADCB, Coordinadora JLC, SADCB y también SSC, Inmobiliaria, SADCB. Este es un proyecto inmobiliario de lujo donde se pretenden desarrollar 3,066 casas unifamiliares, 812 casas dúplex, casi 400 viviendas para adultos mayores, además de un hotel, casa club, campo de golf y áreas para actividades ecuestres, además de un hospital. El modus operandi que utilizaron los empresarios para despojar de sus tierras a los ejidatarios fue a través de un negocio que hicieron con quien fuese el comisario ejidal en el 2014, quien además fue partícipe del fraude al entregar 130 hectáreas de uso común al ejido a 19 supuestos avecindados, que tras una investigación resultaron ser exempleados o apoderados de la empresa SSC Inmobiliaria SADCB, otra de las empresas de los Covarrubias. De acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad, entre los nombres de los avecindados que posteriormente vendieron estas tierras a Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala SADCB, aparece José Refugio Sandoval Muñoz, quien además funge como representante en la asamblea de la empresa SSC Inmobiliaria, además de que cuenta con el poder judicial para representar a la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala junto con Rodolfo Rojas Tapia. Por otra parte, Ismael Alejandro Gutiérrez de la Torre y María del Refugio Rivera Ávila aparecen también como apoderados de Covasis, otra de las empresas de Covasis. Covarrubias. Los ejidatarios entrevistados, quienes prefirieron el anonimato, informaron que la entrega de las tierras a los avecindados se hizo de manera ilegal, ya que nadie en el ejido conocía a estas personas y tampoco residían en la localidad, un requerimiento que establece la ley agraria. Cabe señalar que los ejidatarios no solamente se vieron afectados por el robo de 130 hectáreas de uso común del ejido, sino que también a algunos de ellos la empresa les compró entre 30 y 70 pesos el metro cuadrado, a pesar de que el Instituto de Pensiones informó a través de una solicitud de transparencia que pagó por el metro cuadrado a 205 pesos. Lo anterior, pese a que de acuerdo con el último avalúo de parcelas de Santa Cruz de la Soledad, con fecha de julio del año del 2018, el precio comercial por metro cuadrado es de 255 pesos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a la línea telefónica para agradecerle a la señora Teresa Figueroa del colectivo Defensa del Cerro de la Reina allá en Tonalá que nos tome esta llamada, y esto es porque este colectivo denunció desde el día de ayer el cambio de uso de suelo ahí en ese cerro tan importante en todos sentidos, histórico, ambiental, patrimonial para los habitantes de Tonalá. Señora Tere Figueroa, ¿cómo está? Le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, gracias por permitirme expresarme a través de su programa.
No, al contrario, estamos agradecidos que nos tome esta llamada y compártanos este posicionamiento, esta denuncia que está haciendo el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina ahí en Tonalá, porque bueno, otra vez parece ser que los gobiernos en turno pretenden apropiarse de manera privada de este patrimonio que es de todos los tonaltecas.
Mire, el pasado 27 de mayo, la semana pasada, de repente, sin avisar a nadie, totalmente en un proceso oscuro, en sesión de cabildo, se aprobó el programa de ordenamiento ecológico local. Esto echa para atrás el anterior programa que daba protección tanto al cerro como a las zonas contiguas. Hubo dos faltas al procedimiento. La primera, el colectivo que sí participó en el comité para ver este programa metió observaciones señalando que no estaba correcto estos cambios de uso. Pero estas observaciones no fueron tomadas en cuenta. Uh-huh. Simplemente se hicieron un lado, no se consideraron. Y otra falta muy grave es que no se convocó a la comunidad indígena. Nuestro país tiene firmados convenios con organizaciones internacionales, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en que se afirma que para cualquier acción que se haga sobre territorios donde hay pueblos indígenas y tribales, se tiene que consultar a la población indígena. Y en nuestro municipio se le dio un reconocimiento de ahora sí que público hacia los medios, a la comunidad indígena, pero a la hora de alterar este ordenamiento ecológico, a la comunidad indígena se le hizo un lado, no se le consultó, ni siquiera se le informó.
Así
entonces
es.
Son dos errores
de procedimiento
muy graves.
Y de contenido, señora Tere Figueroa, ¿cuáles
las
son
las consecuencias?
Ajá.
Son precisamente que hay dos unidades de gestión ambiental que están afectadas. Una es la del Cerro de la Reina. Y ahí pasa de ser una zona de protección ecológica y natural a una zona de uso turístico. Entonces vemos que aquí hay un riesgo, porque al nada más mencionar turístico, no se dice con el cuidado del medio ambiente, no se dice ecoturismo, se dice nada más de turismo.
Y de algún modo abre paso a recuperar, abre paso a recuperar el aquel viejo proyecto que presentó Jorge Arana en su segundo periodo de gobierno, ¿no? De hacer del Cerro de la Reina pues, un hotel hasta un teleférico, creo que tenía contemplado, y más bien un destino turístico comercial, incluso probablemente deja inmobiliario.
Deja abierta la puerta para eso. Pero hay otra cosa aún más grave o igual de grave, que es la zona contigua que se llama UGA, Unidad de Gestión Ambiental 16,
sí.
Es una zona de recarga de acuíferos. Todo el agua que penetra a través de la infiltración al cerro desemboca en esta recarga de acuíferos, que está en la parte norte del cerro. Esta zona era una zona de protección del anterior programa. Y ahora, mañosamente, dicen, se remite al Programa Municipal de Desarrollo. No lo dice en el programa, en el POEL, pero remite al Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Y entonces uno tiene que ir y buscar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que dice, y resulta que es de uso habitacional. Entonces, una zona tan importante porque tiene agua, que beneficia pues a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Uh-huh. El agua es el recurso más importante y se dice que más escaso, pero no es tan escaso porque ahí hay recarga de acuíferos, así como hay en distintas partes de Tonalá.
¿Esta pero parte se refiere, dice, señora Tere Figueroa, a la parte norte del cerro?
Sí.
A la parte norte, muy bien.
Contigo es colindante, sí, con el cerro.
Así es.
Pero no en las faldas del cerro, ya hacia abajo.
Sí.
Señora Teresa, sí, Figueroa.
Esa zona.
Ah, sí, perdón.
Se llama Unidad de Gestión Ambiental 16. Estaba en el anterior programa considerada una zona de conservación. Y ahora dice de uso habitacional.
Señora Teresa Figueroa, ¿y ese, digamos, posibilidad que tiene de uso habitacional, de qué densidad es, en lo que pudo averiguar? ¿Sería de alta densidad? Sí. ¿Qué podrían construir ahí?
Parece ser que es de alta densidad. Lo que pasa es que, mire, tiene un montón de simulacros, de vueltas, porque en el POEL no dice con exactitud qué se va a hacer ahí. Nada más dice, remítase al Programa Municipal de Desarrollo. Y va uno al Programa Municipal de Desarrollo y dice uso habitacional. Y de ahí nos remite a otros documentos, pero creen, y son pues como una terminología muy, muy precisa. Sí. Entonces nosotros creemos entender que sí permite el uso habitacional de alta densidad, es decir, la edificación de torres. Uy. Y sobre un acuífero.
No, y claro, y en este momento en el que estamos en crisis hídrica en toda la ciudad, en falta de agua, y estamos viendo esto. Una duda, señora Teresa Figueroa, con estas posibilidades, este cambio de uso de suelo, ¿lo que podrían hacer ahí eventualmente desarrolladores sería algo aún más agresivo que el proyecto Yolcan, que es el que estábamos comentando que fue el original?
Exactamente, el riesgo es enorme. Claro que no están diciendo, ahorita ya voy y pongo una torre.
Claro.
No, pero ya dejaron todas las posibilidades jurídicas y a través de este reglamento, de este programa, para que se pueda hacer.
Así es. ¿Qué recursos o qué acciones piensa emprender el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina para tratar de revertir esta situación?
Ya habíamos metido las observaciones, están selladas y recogidas. Lo único es que no las hicieron, no les dieron valer. Entonces hoy llevamos un documento al municipio en el que le exigimos que se modifique estos usos tanto de la UGA 16 como de la que está sobre el Cerro de la Reina. Y por otra parte, el que no se haya consultado a la comunidad indígena,
claro,
que los acuerdos internacionales están al nivel de leyes constitucionales. Entonces, un acuerdo de cabildo está violando una ley a nivel constitucional. Entonces creemos que tiene que reponerse este procedimiento de consulta pública, porque si salimos y preguntamos a los vecinos quién supo de esta consulta, pues nadie sabe. Uh-huh. Sí estuvo ahí en una página de internet, pero no se difundió. Entonces se tiene que reponer la consulta y se tiene que integrar a la comunidad indígena para que ellos den su opinión totalmente firmemente.
Señora Teresa Figueroa, pues obviamente fue en total secretismo que hicieron este procedimiento. Llama la atención también las fechas. ¿Cuándo fue? ¿Hace pocos días?
Mire, la última reunión fue la semana pasada.
La semana pasada.
La última reunión del comité, donde el colectivo del Cerro de la Reina volvió a hacer las observaciones de que no se debían de hacer los cambios a estas unidades de gestión ambiental, fue el día 26 de mayo. Entonces ellos propusieron que se dejara como un borrador y que el 22 de junio habría una nueva reunión. De hecho, está programada una nueva reunión que nos harían llegar el borrador del POEL y nosotros nuevamente haríamos observaciones. Pero amanecemos con que al día siguiente ya está como acuerdo de cabildo.
Sí.
¿Y esto, fue una prisa que no tiene explicación?
Esa prisa, le iba a preguntar, ¿tendrá que ver con las elecciones del próximo domingo?
Pues suponemos que este gobierno municipal que nos ha tratado con tanta displicencia, que nos ha hecho un lado, simplemente quiere dejar ya amarrados todas las cuestiones ambientales que nos perjudican y ellos se van.
¿Quién gobierna actualmente? Movimiento Ciudadano, tengo entendido, ¿no? Me parece.
Así es, se llama Juan Antonio González, el ciudadano presidente municipal.
Sí.
No sé si usted recuerde, pero hace 2 años cuando entró nos convocó a diálogo. Y le digo si usted recuerda porque usted me invitó a una entrevista.
Sí.
Y yo le dije, vamos a darles el beneficio de la duda al nuevo gobierno municipal. Viene con mucha amabilidad, viene con mucha apertura. Y con amabilidad y con apertura nos escuchó y después hizo lo que quiso. Nos perjudicó a través de este programa de ordenamiento ecológico.
Quería recordar a qué partido pertenece, porque bueno, el anterior proyecto lo impulsaba Jorge Arana, que es del PRI, ahora de Movimiento Ciudadano, es decir, con independencia de los partidos parece que se quieren, ya tienen los intereses quizás económicos que hay detrás. Mire, tiene la mira puesta en el Cerro de la Reina.
Este señor Juan Antonio antes fue de otro partido pero siempre ha estado en la cuestión de obras públicas.
Uh-huh.
Y pues cambia de partido, pero las intenciones de perjudicar no cambian.
Siguen, ¿verdad? Así es.
Una última duda, señora Teresa Figueroa. A pesar de que siguen estas agresiones, podemos decirlo, también continúan las acciones de parte de ustedes, los zonaltecas, de defensa del cerro. ¿Hay actividades programadas para los próximos días?
Sí, todos los domingos a las 7:30 de la mañana estamos ahí porque se han hecho reforestaciones desde hace 5 años que empezó el movimiento. Ya ahorita hay arbolitos más o menos altos a pesar de los incendios, a pesar de los descuidos, y esos incendios también no son tan casuales.
Claro.
Son incendios muy, muy específicos en lugares donde hay arbolados. Pero bueno, seguimos yendo a regar los árboles que quedan, seguimos yendo a hacer limpieza. Entonces, todos los domingos ahí estamos, durante el estiaje estuvimos regando y próximamente yo creo que a partir de unos 15 días se va a volver a plantar árboles donde se secaron o donde se quemaron.
Así es. Bien, le agradecemos mucho, señora Tere Figueroa, del colectivo en defensa del Cerro de la Reina, que nos haya tomado esta llamada.
Defendamos el Cerro de la Reina.
Defendamos el Cerro de la Reina, así es. Muchísimas gracias.
No, pues les agradezco a ustedes por permitirme expresar el sentir de la ciudadanía de Tonalá.
Al contrario, estamos al pendiente de las actividades a las que convoquen o de las acciones que lleven a cabo.
Muy amable.
Al contrario. Pues es un caso más donde vemos que cambia el nombre de la geografía, pero las prácticas son las mismas, gobiernos coludidos con intereses empresariales para tratar de cumplir este despojo. Y también, bien lo apuntaba la señora Tere Figueroa, incendios no intencionales, ya sea para sembrar aguacate o ya sea para sembrar edificios, bueno, pues ahí están, se intenta incendiar los espacios para provocar el cambio de uso del suelo, lamentable que esto ocurra.
Y esto de una zona de recarga acuífera, sí, construir ahí viviendas, terrible, algo similar a lo del Bajío y por cierto
lo de Iconia.
Iconia, exacto, que ahí los propios vecinos descubrieron ojos de agua donde quieren hacer un mega desarrollo.
Bien, vamos a otras notas antes de despedirnos del programa de esta tarde, y es un comunicado de la comunidad Tepegán Tepecana y Raritari de Azqueltán, en Jalisco, dice la comunidad Tepecana y Vixaritari de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa de Guerrero, aquí en el estado de Jalisco, al norte del estado, continúa esperando respuestas a sus demandas y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos y a sus derechos comunitarios.
Mediante acciones ilegales han sufrido el despojo y robo de tierras por parte de pequeños propietarios, lo que ha significado violaciones graves a sus derechos como pueblos indígenas. El despojo de su territorio es también un atentado contra su identidad y formas de organización y relación como pueblos originarios, dado que la relación con la tierra es una parte fundamental de su identidad. Asimismo, los comuneros y autoridades comunitarias han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada.
En este párrafo se resumen algunas de las denuncias que están presentando. Es un comunicado un tanto extenso, se lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero recuerden, entre otras cosas, el intento de homicidio perpetrado el 3 de noviembre de 2019 por Fabio Ernesto Flores Sánchez, a quien se apodan La Polla, a Guadalupe Javier Flores, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Fausto, que consta en una carpeta de investigación del año 2019, una causa penal. Hay que recordar que en este caso también se denunció la participación de policías municipales protegiendo a los agresores, un caso más en el que también policías municipales, fuerzas de seguridad que deben de estar supuestamente al servicio de la protección de la vida de las personas, más bien hacen todo lo contrario. En el comunicado se demanda que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidad. Les compartimos este comunicado de manera completa. Pero en otro caso de represión, bueno, concluye detención de alumnos poblanos con reservas de ley. 43 estudiantes de diferentes escuelas normales del país, incluida la Carmen Cerdán del municipio de Teteles, Puebla, detenidos la noche del martes tras su protesta en Casa Guayo, que es la casa oficial del gobernador en turno de Puebla, fueron liberados luego de rendir su declaración, pero quedaron sujetos a las reservas de ley. Esto informó el gobernador de ese estado, Miguel Barbosa, que por cierto es del partido Morena, y del mismo partido que Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, que también reprimió a los estudiantes de la normal de Mactumazá la semana pasada apenas.
Eran 200 normalistas los que protestaron en Puebla. ¿Y qué estaban demandando? Fíjense, la remodelación de 10 edificios, la fachada de mármol de unos y también la entrega de 9.8 millones de pesos, y esto es para los alimentos de los estudiantes y para dotarlos de material didáctico.
Ya lo hemos remarcado, son demandas justas de los normalistas, demandas incluso podremos decir sencillas de cumplir. Se han manifestado de manera pacífica y sin embargo la respuesta de los gobiernos, en este caso de Morena, en ambos casos, tanto de Chiapas como de Puebla, ha sido la dura represión. Bueno, en el caso de los normalistas de Mactumazá quedaron ya también fuera de prisión, pero en libertad condicional, los 17 alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumazá y dos desplazados del municipio de Chenaló que estaban presos en el penal de La Mate fueron liberados ayer de manera condicionada luego de que un juez de Chiapas determinó el cambio de medida cautelar, informaron las autoridades estatales.
Bueno, y en medio de todas estas situaciones de represión, de detenciones, habló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos casos, y él dice que hizo una crítica a lo que llama cacicazgos que supuestamente hay en las escuelas normales y abusos con el tema de los fondos. López Obrador afirmó que hay cacicazgos en los centros educativos y abusos en el manejo de fondos de las normales rurales. En la mañanera dijo que pasando las elecciones se va a reunir a hablar con los maestros y los alumnos de las normales rurales, porque dijo también hay abusos en el manejo de los fondos.
Se refirió ya a la liberación de estos normalistas liberados de Chiapas y también dijo que dará todo el apoyo a las escuelas normales que, creadas hace casi un siglo, buscan fomentar la educación en las zonas rurales formando maestros. López Obrador dijo que los abusos en estos centros educativos son de quienes tienen el manejo de las normales, pero no dio ninguna precisión al respecto, y también se defendió de las críticas que ha tenido su gobierno. Dice: nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz. Esto dijo en la conferencia de prensa matutina en la que denunció estos abusos. No es Díaz Ordaz él, pero su gobierno sigue reprimiendo. Eso es algo que sigue un patrón, que es falso su afirmación de que no hay represión en este gobierno. No son los únicos casos donde distintos gobiernos han reaccionado con represión a los casos de protesta social. Y solo para remarcar, a pesar de lo que dice que va a apoyar a estas normales rurales, hay un trabajo de El Sol de México, de la Organización Editorial Mexicana, que revela que los normalistas sobreviven con 9 pesos diarios. Para este 2021, el gobierno federal asignó un presupuesto de 9 pesos diarios a cada uno de los 90 mil normalistas que hay en el país. De acuerdo con el presupuesto de egresos, las 264 escuelas normales recibirán 170 millones de pesos, un recorte de 43% respecto al año pasado. Esta cifra se logró luego de manifestaciones de directores de normales contra el proyecto de presupuestos de la Secretaría de Hacienda porque les querían otorgar apenas 20 millones de pesos. Imagínense ustedes, esto hubiera significado un peso diario por cada estudiante de las normales.
Nos cuenta también que el presupuesto de las normales viene sufriendo recortes continuos desde hace por lo menos 6 años, desde el año 2015. Curiosamente, hay que recordar, después de el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, uno de los compromisos del gobierno de Peña Nieto había sido justamente, supuestamente, modernizar a todas las normales y dotarlas de mayor presupuesto, pero pues lo que estamos viendo es que ha venido una caída más bien en los últimos años.
Después, como dices, de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, hubo un incremento significativo porque pasó de 569 millones de pesos a 1.195 millones de pesos en 2015, uh-huh, justo el año después de la desaparición de los normalistas, pero a partir de ahí ha venido disminuyendo hasta este caso raquítico, 170 millones de pesos que el gobierno de la Cuarta Transformación aprobó para las normales rurales del país. Eso no es querer apoyar a los normalistas rurales, como dice Andrés Manuel López Obrador, por el contrario, pues va hacia atrás. Y bueno, ya para despedirnos, pues solamente ya no nos da tiempo de pasar esta nota de nuestra compañera Celia Niño, pero le recordamos que a casi 3 meses de que iniciaron los tandeos siguen incrementándose las colonias que están sin agua. Este es el reporte. Esto cuando todavía tenemos una pandemia, cuando tenemos que cuidarnos, cuando se pide como medida básica, pues la sanidad, estar lavándose las manos constantemente. Y bueno, hay muchísimas familias que ni siquiera tienen agua. El reporte de la Secretaría de Salud de Jalisco del día de ayer: 135 casos confirmados y 10 defunciones.
Siguen creciendo, ojo con el dato. Y por cierto, Rubén, al lado de crisis del agua, sumarle también que sigue adelante los planes del gobierno para el tema de la presencialidad de las clases a partir de agosto. Urgente dotar de agua a todas las escuelas de aquí entonces, por lo menos, ¿no?
Las justificación que dio el gobierno del estado ayer en un acto que encabezó el propio gobernador Enrique Alfaro es que Jalisco se mantiene durante ya 6 semanas en semáforo verde, que apenas registra 3% en su tasa de positividad y que la ocupación hospitalaria es de apenas 5.8%. Son las razones con las que se justifica que se puede justamente regresar a clases. Un énfasis que hace tanto el gobernador como el rector de la Universidad de Guadalajara es que no será obligatorio el regreso a la presencialidad. Que los padres de familia que decidan no retornar a sus hijos a las aulas van a seguir teniendo clases a distancia. Bien, con esto nos vamos. Solamente para despedirnos, el dato internacional quizás alentador: va a la baja los casos de coronavirus, 27% menos comparado con 14 días anteriores, de acuerdo al track cotidiano que presenta el New York Times, 12% menos de funciones. Pero quizás el otro dato muy alentador es que ya se rebasaron el 2.000 millones de vacunas en todo el mundo para alcanzar el 26 de cada 100 personas ya están vacunadas en el mundo.
Otro detalle, ya la dejamos en las redes sociales. La Organización Panamericana para la Salud está llamando a las personas que tienen COVID en este momento que mejor no vayan a votar el próximo 6 de junio.
Bien, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Fabián Cázares, en asistencia de producción, Hugo Molina en controles, y sobre todo gracias a ustedes que nos están sintonizando o a quienes lo van a hacer de manera diferida en el podcast o en otras emisoras universitarias. Gracias a todos ustedes. Lo invitamos mañana a acompañarnos en otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.